esta historia. Y tenemos la responsabilidad de mantener vivo su impulso y de transmitir sus razones a las nuevas generaciones.
Las 3, las 2 en Canarias.
Con Pilar Cisneros y Fernando de Aro, la última hora en la tarde.
COPE, estar informado.
Muy buenas tardes a la gente, gente. Nunca ha sido más cierto eso de que los tiempos están cambiando una barbaridad. Hay que ver cómo están cambiando los tiempos. ¿Quién nos iba a decir que el PP y Ciudadanos iban a defender a la Policía Autonómica de Cataluña, a los Mossos? Estamos hablando de la Policía Autonómica que desobedeció las órdenes de cerrar los colegios electorales, ya recordarán, el 1 de octubre. Una Policía Autonómica que ahora ha sido puesta en la picota por sus responsables. El presidente del PP catalán, Alejandro Fernández, ha reclamado en un tuit que el consejero de Interior, Buch, defienda a sus policías. También lo han pedido, como te digo, los de Ciudadanos. ¿Tienen síndrome de Estocolmo los del PP y los de Ciudadanos? ¿Qué es lo que ha pasado? Lo que ha pasado es esto. Ayer, radicales independentistas encapuchados para tapar su cobardía, porque los que se ponen capuchas para atacar a los que libremente se manifiestan son unos cobardes. Ayer estos cobardes atacaron en Gerona una manifestación en favor de la Constitución. Los Mossos hicieron su trabajo, cargaron contra los cobardes violentos que dejaron 15 hombres de la Policía Autonómica heridos. Poquita broma, ¿eh? O sea, que esto de ese independentismo pacifista de flores y cantos ahora es el independentismo que hiere a la policía, que con violencia encapuchada ataca a los que defienden a los que se manifiestan. La diputada de la CUP, María Sirvent, que estaba en el lado de los violentos, de los que atentan contra la libertad, resultó herida en la mano. Los Mossos hicieron lo propio de un Estado que funciona. Cargaron para garantizar la libertad de la manifestación. Pero amigo, amigo, es que la Generalitat no quiere un Estado que funcione. La CUP, que es quien manda desde el acuerdo de 2016, porque la antigua CIU no quiso oírse a la oposición, ha exigido el cese inmediato del consejero de Interior, Buch.
El presidente Torra, CUP, cese inmediatamente al conseller Buch.
Que el presidente Torra cese inmediatamente al consejero Buch. La CUP manda, digo, Torra le ha dado 4 días después de estas declaraciones a Buch para reformar la cúpula de Interior. Y Buch, que es el jefe de los policías, que tenía que haberlos defendido, ha asegurado que las cargas policiales no son democráticas.
No s'acaben d'ajustar als principis que corresponen a una policia democràtica i, per tant, doncs, s'estan analitzant.
No se corresponden a los principios de una policía democrática y se están analizando las imágenes de Ciabuc. ¿Por qué no son democráticas unas cargas para garantizar la libertad de manifestación? Porque los que se congregaron ayer en Gerona estaban usando de un derecho elemental, que es el derecho de manifestación. Pues por una razón muy sencilla, porque la Generalitat está del lado de los cobardes encapuchados. No se puede asaltar la Bastilla y quedarte a dormir en ella, que es lo que quiere hacer Torra, porque es que Torra es el que ha animado a los radicales. Recordemos aquello de apretad y la CUP aprieta. Y Torra pone a sus policías, a sus consejeros en la picota. Toni Castejón, portavoz sindical de los Mossos de Escuadra, con toda la razón del mundo, se queja.
Unas declaraciones absolutamente lamentables, vergonzosas, indignas de un conseller que en un día como el de ayer, donde tenemos aún los policías heridos, es que ya hemos dicho hasta aquí.
Un abrazo desde aquí a todos los Mossos de Escuadra, especialmente a los que están heridos. Heridos por defender la libertad de los ciudadanos que querían manifestarse. Nosotros estamos con vosotros, Mossos. No hace falta que tengáis jefes que estén con vosotros. Ya estamos nosotros apoyándoos. Es lo primero, no lo único. Buenas tardes, Pilar Cisneros.
Hola, muy buenas tardes. Pues aquí vamos a contar más historias en 25 minutos, por ejemplo, que vamos a adelantar la Nochevieja. ¿Por qué, Mónica Villalaín?
Porque este fin de semana lo celebran en Ventosa de San Pedro, en Soria. Dicen adiós al 2018 y lo hacen por todo lo alto.
fíjate. ¿Y qué pasa en los montes de Castilla y León, José Cobian, con pues las que buscan setas?
Sí, buscan setas. Por un lado, va en aumento el número de personas que salen a buscarlas, pero de la misma manera se ha incrementado también los que se pierden por el camino en su empeño por encontrarlas. En un rato vamos a saber lo que está pasando.
Bueno, y luego vamos a hablar con los oyentes de qué hacen después con las setas, es decir, las recetas, ¿eh?
¡Sí, recetas de setas!
Sí, que ya sé que a ti te gusta. Pero ahora llegan los deportes a la tarde.
Deportes en la tarde.
COPE. Estar informado.
Luis Munilla, buenas tardes.
Hola, Pilar, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Muy buenas. Hola, Fernando. A mí también me gustan mucho las setas.
¿Te gustan? Bueno, luego hablamos de eso.
Aquí estamos, con un fin de semana. Mira, crecen los partidos como setas, de grandes partidos de Liga y con Madrid en el punto de mira del mundo por el River Boca del domingo. Domingo, 8:30, Santiago Bernabéu, vuelta de la final de la Copa Libertadores, River Boca, 2-2 en la ida, mucho más que fútbol en Argentina y la seguridad como prioridad de Madrid. Estos son anoche en el partidazo, en una previa espectacular, los presidentes de Boca y de River, Daniel Angelisi y Rodolfo D'Onofrio.
Es cierto que existen los llamados barras y eso ya no depende de los clubes. Bueno, eso depende ya de las autoridades. Yo te puedo decir como presidente de Boca que sí depende de mí no haberle vendido ninguna entrada.
Lo que ocurre es que quienes realmente no deben estar en una cancha de fútbol son los que pueden producir un disturbio. Pero eso tengo entendido, que la gente de la Nación Argentina ha mandado elementos como para que no permitir la entrada a personas que puedan generar algún disturbio. Y entiendo también que la seguridad acá en Madrid es tan grande que cualquiera que quiera enloquecerse o se ponga loquito, supongo que estará detrás de las rejas como lo merece.
Madrid en alerta por el River Boca, Adrián Gilo, y se ha conocido el espectacular dispositivo de seguridad.
Serán unos 4.000 efectivos, de ellos la mitad son policías nacionales, 50% de Madrid y otro 50% unidades del resto de España. También contarán con 1.700 vigilantes de seguridad del Real Madrid, un dispositivo que se completa con 150 policías municipales y 130 de Cruz Roja y de SAMUR. Gran despliegue que todavía no se sabe quién lo va a pagar, pero que se estima que rondará en torno a los 650.000 euros. Se recomienda que se acuda con tiempo. Las puertas del Bernabéu se abrirán 3 horas antes y para acceder se tendrá que pasar hasta 3 anillos de seguridad. 2 fanzón, River en Cutco y Boca en la zona de Nuevos Ministerios. La policía sigue controlando a unos 600 ultras de los dos equipos. El delegado del Gobierno de Madrid, José Manuel Rodríguez, confirmaba que también están planificadas las 2 zonas de celebración de ambos equipos.
Parece que la propuesta o la voluntad de las aficiones es que si gana, a ver si lo digo bien, si no me equivoco, si gana River van a Sol, y si a la Puerta del Sol, cerca del Oso y el Madroño, y si gana Boca se van a la Plaza de Colón.
Pues ahora, evidentemente, la pregunta es inevitable. ¿Qué sabemos a esta hora, Daniel Asenjo, de los ultras argentinos?
Rafael Dice, uno de los líderes de la 12, ha decidido no viajar. El cabecilla de la barra brava de Boca había conseguido esta semana permiso para venir a Madrid, pero motivado por la deportación ayer de Maxi Mazzarro, integrante de la 12, y por consejo de su abogado, Diceo ha preferido quedarse en Buenos Aires, misma decisión que habría tomado Mauro Martín, otro de los líderes del grupo. A pesar de las fuertes medidas de seguridad y la coordinación entre las autoridades argentinas y españolas, parece que el domingo en Madrid habrá tanto miembros de la 12 como de los borrachos del tablón, la barra de River, un grupo de violentos que el gobierno estima entre los 400 y 500 hinchas.
¿Y los equipos? ¿Dónde está Boca Juniors? ¿Qué hace hasta ahora el equipo de Boca, Juan Antonio Alcalá?
Boca Juniors ha terminado ya su actividad en las instalaciones de Las Rozas de la Federación Española de Fútbol, donde ha realizado entrenamiento y rueda de prensa, y los jugadores están terminando en este instante la comida aquí en su hotel de concentración en Mirasierra, en la zona norte de Madrid. Sin mayor novedad en lo deportivo, Boca no desvela si saldrá a la final con 2 o 3 delanteros y no hay ningún lesionado ni ningún sancionado de cara a la final. Y noticia en las palabras del entrenador, Guillermo Barros Schelotto. El técnico ha realizado una amarga reflexión sobre la violencia en el fútbol argentino, que ha dejado en silencio a los más de 100 reporteros que asistían en el Salón de Plenos Luis Aragonés de la Federación Española de Fútbol. Schelotto, el técnico de Boca, hace una hora en una profunda reflexión sobre la violencia.
Nos hubiera gustado jugarla en el país del equipo que le toque ser local, pero lamentablemente no se pudo en Argentina. Entiendo que ha sido un hecho que tiene que ver con la violencia en el fútbol y no con lo que hayamos decidido los entrenadores, los jugadores. Hoy debiéramos estar hablando que tanto River como Boca pusieron al fútbol argentino en lo más alto posible del mundo a nivel de clubes y estamos hablando de la violencia. Lamentablemente volvimos a perder.
¿Y River Plate? ¿Dónde está River a esta hora? ¿Qué hace River, José Nieto?
La plantilla de River ha comido ya, a esta hora descansa en este Eurostars Towers de Madrid. Se ha podido ver algún miembro del cuerpo técnico salir a estos exteriores del hotel. También durante la mañana han salido algunos jugadores a desafiar el frío de Madrid, como Pinola y Zuculini. Y aquí estarán hasta las 5:30 de la tarde, momento en el que el equipo tiene previsto desplazarse a la ciudad deportiva de Valdebebas para una nueva sesión de entrenamiento a partir de las 6:00 de la tarde. Esta vez sin minutos en abierto para la prensa, ya será así hasta el día del partido. En lo deportivo, de momento no hay prevista rueda de prensa, el muñeco Gallardo no podría hablar debido a la sanción que arrastra desde la semifinal frente a Gremio. Sería su segundo, Matías Vizcay, el que hablase, según nos dicen los compañeros argentinos.
Y una reflexión más sobre el partido y lo que lo rodea, la de Javier Pínola, jugador de River.
La imagen de Argentina está manchada hace mucho tiempo, no solamente por eso, con muchas cosas que han pasado. Por ahí ahora se le hizo mayor hincapié porque era una final de Libertadores, con lo que eso representa, entre dos clásicos rivales. Pero limpiar esa imagen no la limpiamos con lo que pueda pasar el fin de semana. Creo que hay cosas más profundas como para poder limpiar la imagen de nuestro país. Es un país hermoso, pero bueno, no lo estamos aprovechando.
Así viene el River Boca del domingo, ahora la Liga.
Deportes en la tarde.
COPE, estar informado.
Hola, Juan.
Hola, Belén. Me pillas un poco liado ahora, ¿vale? Te llamo luego.
¿Por qué vas a todas partes con tu móvil?
Porque la nueva web de COPE te permite ver mejor la radio, disfrutar de los mejores momentos con Carlos Herrera.
Accidentes domésticos, por favor.
El huevo explosionó.
Estés donde estés, la mejor información, los mejores análisis, el deporte con el equipo líder de la radio, con tiempo de juego.
¡Qué suerte han tenido de poderlo escuchar!
Para que nos escuches en directo o cuando tú quieras. En COPE.es todo pasa por ti con un solo clic.
Antes de los partidos del fin de semana en la Liga, un recuerdo a un partido, por ejemplo, de ayer en la Copa. Real Madrid 6, Melilla 1, Isco protagonista antes, durante y después del partido. Así habló del Solari.
Estoy muy contento por él, por esos goles. Me dio mucha pena que se fuera la primera que pinchó por arriba del arquero en el primer tiempo, que hubiera sido un golazo. Y trabajamos para que todos estén a tope y contentos y comprometidos. Así que feliz por él, también por Marco Asensio, que hizo dos goles muy bonitos, casi hace un tercero en el segundo tiempo, y por Vini, su gol, que es el único que no he nombrado todavía ahora en rueda de prensa. Así que contentos por todos, por cada uno de ellos y por todos en general.
Melchor Ruiz, Isco y Asensio pasaron con nota el examen.
Sí, el Real Madrid cumplió con 6 goles, como decías, y una buena imagen en el trámite que operó ante el Melilla, en una noche que salió redonda. Como decías, el toque de atención de Solari a Isco y Asensio ha surtido efecto. Ayer ambos fueron titulares, marcaron 2 goles y jugaron los 90 minutos. Debutaron también los canteranos Fran García y Fidalgo. También lo hicieron el Bernabéu como titulares y con gol Vinicius y Javi Sánchez. También debutó esta temporada y completó el partido a un gran nivel Vallejo. Lo único negativo fue la lesión de Mariano, al que mañana le harán pruebas. Hoy Solari ha empezado ya a preparar el partido de Huesca, donde no va a poder contar con los lesionados Nacho y Casemiro. Parece que tampoco con los tocados Kroos, Reguilón y Mariano, mientras que va a recuperar a Bale y casi con toda seguridad también a los que descansaron ayer: Courtois, Ramos, Marcelo, Modric y Benzema.
Por cierto, que el presidente de River confirmó anoche en el partidazo las gestiones del Real Madrid por el centrocampista de River, Ezequiel Palacios. Y ahora la Liga. ¡Qué partidazo mañana en Cornellá! 20:45. Español Fútbol Club Barcelona. ¿Cómo llega el líder? ¿Cómo llega el Barça? Elena Condis.
Suárez y Artur van a recibir el alta esta tarde. Se han perdido 3 partidos. El uruguayo ha seguido un tratamiento conservador por las molestias que arrastra en la rodilla derecha y Artur ya se ha recuperado de la sobrecarga en los aductores. También está bien Arturo Vidal, baja de última hora por fiebre en Copa. Volverán Messi, Piqué y Alba, que descansaron el miércoles. Son baja por lesión Malcom, Sergi, Roberto y Umtiti. La gran duda es si será titular Coutinho o Dembélé. A ver si Valverde nos da alguna pista a partir de las 5 en su rueda de prensa.
Enfrente un Español, Quique Iglesias, que nunca le ha ganado al Barça en Liga en Cornellá.
La última victoria data de Montjuïc en enero de 2007, con Valverde, precisamente, de entrenador del Español. Un chingurri que se ha hecho hace unos minutos aquí la foto de Cornellá con Rubi. Mucha cordialidad y normalidad entre los dos entrenadores. Rubi habla del mal rollo entre el españolismo y Gerard Piqué y pide paz y bien para todos.
Bueno, nosotros desde aquí nuestro talante va a ser puramente deportivo. Esperemos que él también lo tenga. Es lo único que pedimos, pero nuestro talante va a ser deportivo, de máxima competitividad. Obviamente vamos a plantear un partido intenso, pero siempre desde la deportividad, y estoy convencido que desde parte del otro lado también va a ser así.
Y a la una de la tarde, en el Metropolitano, Atlético de Madrid a la vez, primer partido de Liga sin Costa tras la lesión en el Atlético, Andrea Peláez.
Por lo probado por el Cholo, parece que la pareja de Griezmann en ataque, al menos para mañana, va a ser Kalinic. Las buenas noticias pasan por el alta médica de Jiménez, que podría estar en la lista, aunque veremos si tiene algún minuto. Las bajas son las de Godín, que se ha ejercitado con el grupo, pero ni jugador ni club van a forzar. Juanfran y Felipe Luis por lesión y Coque por sanción. No va a volver Diego Costa hasta febrero, pero no ve alarma el Cholo Simeone.
Nosotros estamos trabajando en consecuencia de los futbolistas que tenemos y obviamente potenciar a cualquiera de los que puede jugar, porque tenemos variantes diferentes. Kalinic es más referencia de delantero, pero ya lo han visto Correa, que lo puede hacer, lo hizo Gerson en su momento. Vitolo puede jugar tranquilamente detrás de Griezmann.
¿Y el Alavés cómo llega el equipo de Abelardo, Roberto Arrillaga? Escuchamos muy de fondo a Roberto Arrillaga, a ver si podemos recuperar esa comunicación. Nos vamos al partido de las 4 y cuarto. ¡Qué partidazo! Valencia-Sevilla. En el Valencia, Rafa Villarejo, Guedes se apunta.
Sí, a pesar de que, como ha reconocido Marcelino, el portugués está mermado por sus problemas en el pubis y seguramente no al 100% para los 90 minutos. Vuelve también Rodrigo Moreno, que sale de lesión y también va a forzar todo para un partido que el técnico cree no será definitivo.
El Valencia tiene mucho que ganar, porque jugamos contra un rival que se presume a final de temporada directo para lograr el objetivo. Mañana consideramos un partido vital, importante, pero no es una final porque quedan 72 puntos en disputa. 72, que son muchísimos. En diciembre, ¿no?, con 6 meses de competición por delante y 72 puntos, no se pueden cambiar los objetivos.
¿Y cuáles son las noticias en el Sevilla, José Manuel Oliva? No tenemos esa comunicación. Bueno, volvemos entre tanto a las noticias del Alavés para el partido ante el Atlético. Arrillaga.
Entrenaba en Madrid desde ayer tras la eliminación de Copa con los 23 que se llevó el martes a Girona a Abelardo. Solo hay una baja, la de Eli por lesión, y no parece que el Pitu vaya a cambiar el 11 que jugaba el anterior encuentro frente al Sevilla.
Vamos ahora sí con las noticias del Sevilla para el partido en Mestalla. José Manuel Oliva.
A partir de las 4 de la tarde se va a entrenar el Sevilla en su ciudad deportiva antes de viajar hacia Valencia. Está pendiente Pablo Machín de dos futbolistas, de Simon Kjær, el central danés, y de Pablo Sarabia, que vienen arrastrando problemas físicos en los últimos partidos. La gran duda, ¿quién va a ser el carrilero derecho? Recordemos, viaja el Sevilla a Valencia sin Aleix Vidal y sin Jesús Navas. La opción ofensiva sería Quincy Promes, la opción mucho más defensiva sería la del central argentino Gaby Mercado.
A las 6:30 Villarreal Celta, del Villarreal, Juan Igual.
Tiene las bajas de Bruno Iturra y Miguelón. Javi Calleja entrenará esta tarde el equipo puerta cerrada en el Estadio de la Cerámica. La principal novedad es que Calleja va a volver a jugar con los habituales titulares de la Liga, que descansaron el otro día en la Copa.
Y apuntes en este caso del Celta, Santi Peón.
Después del fiasco de la Copa, Miguel Cardoso tiene que volver a contar con un equipo de garantías para intentar ganar en la Cerámica y no volver a meterse en puestos de peligro. El técnico portugués no tiene por lesión ni a Lobotka ni a Jensen.
Y ahora el partido que abre la jornada es hoy a las 9 de la noche en Butarque, Leganés-Getafe. Tenemos derbi, Santi Duque.
Pellegrino Munilla no podrá contar finalmente con Silva, pues en el comité de apelación acaban de confirmar la sanción para el lateral bonaerense. Con Raúl García descartado por motivos extrafutbolísticos, el técnico argentino tendrá que improvisar un carrilero izquierdo, o bien Niom, o bien Roland, o bien Dani Ojeda. El resto del equipo, el mismo que ganó al Valladolid. En el Getafe, Bordalás tiene la baja de Markel y la duda de Gené. En el ataque todo apunta que Mata acompañará a Molina y en el lateral Cabrera podría entrar en detrimento de Antunes.
¿Y cómo viene la jornada en segunda, Alex Alguero?
Arranca a las 9 con el Tenerife-Extremadura. El sábado el segundo, el Deportivo, recibe al Numancia y el tercero, el Granada, visita al colista el Nastic. Además, un Málaga en horas bajas y que ha caído a la quinta plaza, visita al sexto el Mallorca. La jornada del domingo arranca con el partido del líder el Alcorcón ante el Reus. El Cádiz, que lleva 6 victorias seguidas, se enfrenta al Rayo Majadahonda y la Romareda vivirá un dramático Zaragoza-Córdoba con ambos equipos en zona de descenso.
Todavía quedan más noticias del deporte. Ayer también en la Copa Betis 4, Racing 0, clasificado el Betis para octavos de final, y Huesca 0, Athletic Club de Bilbao 4, clasificado el Athletic, por cierto, en Bilbao, y acaba el plazo de presentación de avales para las elecciones a la presidencia, José Ángel Peña.
Sí, y Alberto Uribe Etxebarria ha sido el primero de los dos precandidatos en cumplir con el trámite. En concreto, su candidatura ha recogido 3.300 avales. Falta por saber si el otro aspirante a suceder a Urrutia, Aitor Elizegui, es capaz de pasar al corte. Anoche estuvo en el partidazo de COPE y se mostró convencido de superar el trámite y poder abrir un debate sobre un Athletic al que considera en crisis.
Creo que estamos dentro y que va a haber candidaturas y que desde luego va a haber proyectos, ¿no? Que es lo que queremos muchos socios del Athletic. Nosotros estamos en crisis. El Athletic necesita renovar este mensaje, necesita alcanzar y necesita volver a creer. Nosotros sabemos quién puede jugar en el Athletic y sabemos perfectamente quién es uno de los nuestros. O sea, no hace falta haber nacido en ningún sitio, no hace falta.
Aitor Elizegui, candidato, todavía precandidato a las elecciones a la presidencia del Athletic. Por cierto, también ayer en Copa, Eibar 2, Sporting 2. El Sporting es el único equipo de segunda en el sorteo de octavos de final del próximo jueves. Y ahora le decimos al deporte, hola al deporte para este fin de semana en Movistar Plus. Y ahora la jornada de la Euroliga de baloncesto. Perdió Barcelona-Lasa con Budugnos, Albert Díez.
Derrota inesperada con el 67-64 en una pista, la del Budugnos, donde es cierto que han perdido Munilla, el Baskonia y el CSKA. Un Barcelona que no supo cerrar el partido, encajó un parcial final 10-0 y los malos porcentajes en el tiro condicionaron y condenaron a los de Pesic. Quinta derrota en 11 partidos y el Barça solo tiene un triunfo de margen sobre el corte del top 8. Y en la próxima jornada de Euroliga espera el Real Madrid.
Si ganó Gran Canaria, la Armani Milán, Juan Fran Cruz.
Victoria importante del Gran Canaria frente al Olimpia de Milán por 86-94, en lo que fue el debut de Víctor García, técnico que está de manera provisional, pero que también se va a sentar el próximo domingo en el partido ante el Real Madrid. Brillaron todos los jugadores, pero en particular Marcus Eriksson, que fue el máximo anotador del partido con 17 puntos.
Y hoy, Yula al rescate del Real Madrid ante el Anadolu Efes, Pilar Casado.
22 días después del último encuentro que disputó en Euroliga, 15 de noviembre en casa ante el Helsinki, Sergio Llull vuelve a vestirse de corto en un par de horas, 6:30 en el Sinan Erdem de Estambul, para intentar enderezar ante Anadolu Efes una racha de 3 derrotas, 2 en Euroliga ante Olympiacos y CSKA, más otra en ACB en el Palau. Tanto Efes como Real Madrid llegan hasta un décimo primera jornada con 8 victorias y 2 derrotas.
Y hoy también partidazo Baskonia-CSKA, Roberto Arrillaga.
El líder de la Euroliga, con solo una derrota. Llegan con Sergio Rodríguez recuperado, pero con la baja de Will Clyburn, los de Perasovic no van a poder contar con Garino y confían en conseguir la cuarta victoria, porque por fin se ha entrenado durante toda una semana. Y el factor Bues Arena, donde a las 20:30 hoy se esperan más de 12.000 personas.
Y todavía nos queda contar una cosa más del mundo polideportivo. Tiene que ver con el balonmano. Hoy Luis Malvar juegan las guerreras en el europeo.
Partido clave para las guerreras. España-Alemania en Nancy a las 6 de la tarde. Encuentro crucial para el futuro de las nuestras en el europeo. Dos equipos que se conocen a la perfección, que en los últimos meses se han enfrentado en 3 ocasiones. Importante que Carlos Vivera haya recuperado moralmente a las jugadoras tras el duro varapalo. Como novedad, la incorporación de Sara Gil de la Vega tras la lesión de Jennifer Gutiérrez. La cita, 6 de la tarde, España-Alemania. Última bala para conseguirlo. Y por cierto, las protestas sociales de los chalecos amarillos hacen aplazar los partidos de mañana sábado en el europeo en la ciudad de Nantes. Grupo 1, fase principal, se jugará en el domingo.
Así está el mundo, no solamente el del deporte. Pero esto es lo esencial en el deporte. Pilar Fernando, a las 3:25 de la tarde.
Muchas gracias, Luis. Continúa el deporte en COPE.
Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
La tarde. Deportes en la tarde.
COPE. Estar informado.
Me consta que hay mucha gente que está ya hasta las narices y todavía no se ha jugado el partido entre River y Boca. Pero es evidente que comparte protagonismo con la jornada de Liga del fin de semana, con todo lo que se ha montado en torno a ese partidazo. Y anoche el arranque, decía, fue espectacular del partidazo de COPE con Juanma Castaño. Los presidentes de los dos equipos, Angelisi por el Boca, o por Boca, y Donofrio por River.
Ustedes no están aquí por gusto y nosotros preferiríamos seguramente también que este partido se hubiera jugado donde se tenía que jugar, ¿no?
Con gusto estamos. Por otro lado, sin duda, River ha perdido su localía. Es una desventaja deportiva muy grande.
¿Ustedes del lado de Boca, de River, qué puede asegurar?
Mira, desde el lado de River, esos violentos nunca tienen relación con los directivos de River. Jamás.
¿Se pone muy tenso?
Tenso hay que estar cuando empieza el primer pitazo que se inicia el partido. Y uno gana y el otro pierde y el otro le hará una broma al otro y el otro tendrá que soportarlo. y esto es lo que es el fútbol. El fútbol es un juego.
Un lujo tener al presidente de Boca Juniors. ¿Usted está contento en Madrid?
Es raro venir a jugar una final Libertadores fuera de nuestro continente.
Presidente, ¿habrá paz?
No, yo puedo desear mi deseo de lo más profundo. El fútbol es una pasión y tiene que ser una fiesta, y una fiesta de la familia. El fútbol es unión, es pasión, es amor por una camiseta. Y uno puede tener todos esos sentimientos sin necesariamente confrontar con el adversario, porque realmente somos adversarios, no somos enemigos. Los partidos duran 90 minutos y que tienen que quedar dentro de la cancha.
Amén, que así sea. Bueno, evidentemente, por el Boca-River, hoy tocaba preguntarle a la gente, por el River-Boca, a los oyentes en Twitter. Dani Asenjo, hola.
Sí, ¿qué tal, Muni? En arroba deportescope la pregunta que lanzamos hoy es: ¿con quién vas en la final del domingo de la Copa Libertadores? ¿Con River o con Boca? Muy igualado, el 51% dice que va con Boca Juniors, el 49% se decanta por River.
¿Y tú con quién vas?
Yo lo digo.
Sí,
con
claro.
Boca, yo con Boca.
Hombre, si te lo pregunto para que lo
yo
diga.
Yo con Boca, yo
pues
con
ya
Boca.
Somos dos, sí señor, ya somos dos. ¿Y Pedro Martín, con quién va Pedro Martín? Hola, Pedro.
Pues con el árbitro, que lo va a tener muy difícil.
Te mojas menos que debajo de la ducha.
Sí,
bueno,
sí.
Escucha, o ni debajo de la ducha te mojas, quiero decir. Bueno, que resolvemos reto. Estamos sí. Buscando un gran estadio.
Sí, un estadio importante del fútbol mundial. Un estadio de un equipo que este año está jugando la Liga de Campeones, pero que no suele ser un equipo habitual en esta competición. De hecho, ha debutado este año en la Liga de Campeones. Un estadio en el que nunca se jugó una final del Mundial, pero sí, por ejemplo, una final de Eurocopa que tuvo un lanzamiento que pasó a la historia porque fue el penalti de Panenka, y en ese estadio, en 1977, la selección española se clasificó para el Mundial de Argentina para disputar el Mundial en 1978. Y el estadio es...
Noviembre de 1977, hace 30 años. Era algo más que un partido. El que ganase iba al Mundial de Argentina 78. Lo bautizaron como la Batalla de Belgrado. Y en la prensa
la
era habitual
la Batalla de Belgrado en el Maracaná de Belgrado.
En el pequeño Maracaná de Belgrado, sí señor.
El pequeño Maracaná, con el botellazo a Juanito. Qué barbaridad, que estaba ahí José María García al ladito de él.
Madre mía, qué recuerdos.
Qué barbaridad. ¿Y quién es el ganador de esta semana, Dani Asenjo?
El ganador es Marcos Menéndez, que en Twitter es @MarcosMenéndezF.
¿Cómo nos gusta recordar, Pedro Martín, eh?
Sí, sí, sí. Además, esas cositas, esas batallas, ¿verdad?
Nos encanta, la vidilla que nos da. Sí. Bueno, un abrazo grande. La semana que viene más, Pedro.
Igualmente, adiós.
Hasta luego. Bueno, Pedro, la semana que viene más reto, pero anda que no tiene fin de semana por delante del que hablar de fútbol. En fin, enseguida, más deporte y más programación en todas las emisoras de la cadena COPE en España.
Las 3:30, las 2:30 en Canarias.
Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
La tarde.
COPE. Estar informado.
Muy buenas tardes a la gente. Muy buenas tardes, señoras y señores. Hace unos minutos, tras la reunión del Consejo de Ministros, la portavoz CELA ha utilizado esa mesa en la que se da la rueda de prensa para hablar de quién tiene que gobernar en Andalucía. ¿Por qué tiene la ministra portavoz del Gobierno que ocuparse de una cuestión política que se refiere al PSOE? ¿Por qué tiene que decir la ministra portavoz que quien tiene que gobernar es el Partido Socialista? Vamos a ver. Esto es de primero de políticas, de primero de derecho constitucional, de primero de derecho político. Ya no hay derecho político, eso era antes. Una cosa es el Gobierno y otra cosa es el partido del Gobierno. Una cosa es ser portavoz del Gobierno y otra cosa es ser portavoz del Partido Socialista. No se puede utilizar la mesa del Consejo de Ministros para hablar del PSOE, para hacer política. Primera cuestión. Segunda cuestión. ¿Con qué autoridad moral una portavoz del PSOE, porque la ministra portavoz ha actuado no como portavoz del Gobierno, sino como portavoz del PSOE, ¿con qué autoridad moral la ministra portavoz, portavoz del PSOE en este caso, dice que quien tiene que gobernar es el Partido Socialista porque es la fuerza más votada? Pero, mujer, ¿cómo dices eso? ¿No te das cuenta que estás poniendo en evidencia a tu jefe, al presidente del Gobierno? El presidente del gobierno tiene 80 y pocos diputados. Está al frente de un gobierno que tiene un apoyo parlamentario Frankenstein. Y dices tú, portavoz, que lo legítimo es que gobierne el PSOE en Andalucía. Pero, mujer, ¿cómo le haces esto a tu jefe? ¿Cómo se te ocurre utilizar este argumento? ¿No te das cuenta que estás poniendo evidencia al que te ha hecho ministra? Es lo primero, pero no lo único a estas horas. Pilar Cisneros, buenas tardes.
Buenas tardes, Fernando. Oye, a ver, pregunta. ¿Te gustan las setas?
A mí me gustan las setas que son buenas.
¿Y te gusta cocinar las setas?
Es que sí, en esto de las setas hay que tener mucho cuidado.
Bueno, vamos, yo no me atrevo a coger ninguna porque exacto. No tengo ni idea de setas, idea.
Esto de, no, he mirado en internet estas setas.
Quita.
A mí me gustan las setas compradas. Me atrevo,
con seguridad.
Exacto, me atrevo eso. A distinguir, pero con un experto, un níscalo, que en realidad es una seta muy particular, pero no, esto tiene mucho riesgo, esto tiene mucho peligro.
Pues hay muchísima gente que se ha aficionado a salir al campo a buscar setas y están pasando cosas asombrosas, como que los guardas micológicos están alertando del aumento de rescates a personas que es que se pierden cuando salen a buscar setas.
No es que se envenenen. Es que no encuentren el camino de vuelta.
Efectivamente. Bueno, se pierden.
Mientras sea esto, mientras sobre no todo, sea por intoxicación.
Es verdad, también es verdad. Bueno, depende de lo que te pierdas, a ver si vas a estar 3 días perdido. Sobre todo ahora que salen a los pinares a buscar níscalos, que por lo visto hay muchos, sobre todo, y en algunas
te
zonas
pones
más.
A mirar el suelo y ya
que
no sabes.
Te despistas,
sabe,
o no llega sabe. La niebla.
Bueno, uy, en fin, la niebla es muy peligrosa. Enseguida no sabe uno dónde está.
Pues le vamos a trasladar esta pregunta hoy a los oyentes. ¿Son aficionados a las setas? ¿Van a buscar setas cuando van a los pueblos? ¿Cocinan las setas? ¿Qué recetas de setas tienen o cómo las hacen en su casa? Y si quieren, las pueden compartir, y espero que sí con nosotros. Rosa, ¿a ti te gustan las setas?
Pilar Fernando.
Rosa Rosado.
Hombre, y tanto que me gustan
Rosa
las setas.
Rosa Rosado.
Buenas tardes.
¿Pero cómo? ¿A la plancha, al ajillo, estofadas, cocinadas?
Todas.
Sí.
Todo tipo. Yo creo que la seta es muy agradecida y que le va bien todo.
¿Las cocinas también?
Sí.
Y es que Rosa, que está aquí, es aquí
vale
tan...
Vale para todo, esta chica.
Pero tiene tanto glamour, luego llega a casa, se pone
No se pone nada.
Mandil.
Setas con glamour.
Pues, claro, se pone a cocinar y ves.
Pero
que,
si las setas son muy fáciles.
Es que Rosa Rosado, mucha Rosa Rosado.
No, mira, yo solamente he salido una vez a buscar setas, que además es una experiencia fantástica que la puedes hacer en familia, pero siempre con gente que controle.
Claro.
Y luego vas con tu cestita, que cogí un hongo.
Ah, y vas con... Eras una cogedora de cestas.
Es que hay
que ir
con cestas.
Hay que ir con cestas. ¿No vale
la
otra
bolsa,
cosa?
No, la bolsa de plástico es muy perjudicial para las setas. Luego no se conservan bien. No.
Tu cestita. Cesta.
Con tu canasto.
Y pillé un hongo que luego me daba pena comérmelo.
¿Pero bonito que era?
De cuento. Tan
pero
bonito
era
y tan
de los
grande, hermoso.
¿O no?
Sí, porque luego.
¿Lo comisteis? Hay,
cuando tú no. Hombre, claro.
Y habéis sobrevivido.
Lo bonito de todo esto luego es comerte lo que pillas por la mañana. Pero hay muchos sitios, es verdad, que muchas casetas donde vas con tu cestito y luego te dicen, esta es buena, esta es mala, esta es buena, esta es
bueno,
mala.
Veo que tenemos expertos por aquí en setas.
No, solamente una vez.
En el Pinar siempre suele haber un níscalos. Ya ha llovido este otoño,
sí, ha llovido.
Y todavía no ha helado mucho. Alguna habrá por ahí.
Sí, bueno, de eso vamos a hablar con los oyentes. De hecho, ya están contando cosas.
Y nos dicen por aquí, fijaos chicos, en un pueblo de la Sierra de Madrid, en mi jardín, que es donde vivo, los árboles dan tanta sombra y hay tanta humedad que me están creciendo setas en el jardín. Pero no me fío de comérmelas porque no entiendo mucho de setas.
Yo las del jardín tampoco las comería.
Muy razonable, muy razonable.
El otro día mi primo tiene un huerto, me trajo una caja entera de setas que repartimos entre varios. Llegué a casa, me hice las setas a la plancha con una berenjena que tenía y estaban de vicio.
Toma.
¿Qué setas más ricas?
¿La berenjena con la seta?
Sí, a la plancha. Oye, pues verdurita muy rica.
Buena mezcla.
Sí. Otoño es una gran temporada para la cocina de las setas y aunque no seas un gran top chef, dicen por aquí, puedes disfrutar de ella en casa por poco dinero. Yo os propongo una deliciosa crema de setas.
Anda.
Crema de
setas. Oye, pero que una cosa es proponer y otra cosa es dar la receta, a ver qué va a pasar aquí.
No estoy yo muy de acuerdo con lo de la crema de setas.
Pues no lo sé, pero que no vale solo mencionar el plato.
Si la seta es buena...
Muy rica, una crema de champiñón también.
Tócala poco.
Vale para todo.
Ay, lo bueno, hay que tocarlo poco, ¿no?
Sí. Si el bicho bueno no lo menes.
Aún así, yo creo que lo que tienen los oyentes, si quieren, y ojalá que sí, es dejarnos alguna receta, que los demás pues no tenemos por qué saber cómo prepararlas.
Sí.
Tomamos nota enseguida.
No tengo nada, si me da vuelta los bolsillos, niña, yo no tengo.
Alejandro Sanz agota todas las entradas para el Estadio Metropolitano y el Benito Villamarín en 24 horas.
Este sí que tiene la receta del éxito.
Ya te digo.
Presentaba su nuevo single No Tengo Nada y anunciaba una gira de 4 grandes conciertos en España. Y en menos de 24 horas se colgaba el cartel de no hay entradas para los conciertos de Madrid. Hablamos del Metropolitano, que son muchas miles de personas ahí dentro, para el 15 de junio. También agotado todo para el Benito Villamarín de Sevilla, previsto para el 1 de junio. Así que hay que darse prisa porque Barcelona y Elche, las otras dos ciudades, ya anuncian últimas entradas a la venta. Así, de esta manera, durante el mes de julio, Alejandro Sanz recorrerá el país con un gran espectáculo concebido para 4 grandes recintos. De momento, ni una más. Y, por cierto, esta canción acapara ya el número 1 en 10 países y ha superado los 12 millones de visualizaciones, convirtiéndose en el 7º vídeo más visto en el mundo durante el primer fin de semana.
Casi nada. Bueno, puedes escribirnos en @latardecope, en facebook.com/latardecope o enviarnos tus mensajes, tus notas de voz con tus historias de setas y tus recetas también a nuestro número de WhatsApp de la tarde al 607-150602. Te pillo en mitad del puente, habrás hecho un montón de cosas, todavía te quedan otras muchas por hacer y a lo mejor tú te has aficionado también a esto de recoger setas, porque ahora cada vez hay más gente que sale al monte, sale al pinar con su cestita a recoger setas. En mi pueblo, por ejemplo, hay muchísima gente que va a buscar setas. Pero resulta que esto, que parece una actividad muy bucólica, pues no sabía yo que se estaba convirtiendo en una especie de actividad de riesgo y no es... Porque recojan setas que no deben comer y que no las conozcan, luego las cocinen y tengan un problema. Que, por cierto, yo no recojo setas porque no las conozco y probablemente cogería las que no debo. Bueno, bien. No. Porque resulta que la gente se pierde. Eso está pasando en una zona de pinares de Valladolid. Sale la gente por las mañanas, salen algunos solos, otros en parejas. A veces se echa la niebla a lo largo del día. ¿Y qué pasa cuando llega la tarde? Pues que unos vuelven y otros resulta que no. Que se pierden. Montserrat Ganado es técnica de Micocil, que es el Servicio Micológico de Castilla y León. Hola, Montserrat, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes, ¿qué tal estáis?
Pero bueno, ¿qué está pasando en esa zona? Es una zona complicada. ¿De qué zona estamos hablando? Cuéntanos.
Pues aquí en Valladolid, sobre todo ahora mismo, la presión recolectora la estamos teniendo en los montes de Portillo, Monte Mayor de Pililla, La Parrilla... porque ahora mismo es donde están saliendo los níscalos. Uh-huh. En el resto de la provincia también hay níscalos, pero no están saliendo como están saliendo en esa zona, vamos. ¿Y qué pasa? Y pues ahora mismo mucha gente de la ciudad, los fines de semana, están por esos montes buscando setas.
¿Y qué les pasa?
Pues estamos teniendo casos que nuestros guardas micológicos, que están para pedir los permisos de setas, pues están encontrando con que alguna persona se ha perdido, se ha desorientado, no sabe dónde ha dejado el coche. Y porque los pinares de Valladolid, al ser tan llanos, es muy fácil perderse, más que casi que en un pinar de montaña, porque al no tener referencias del relieve, pues es más fácil desorientarse.
Total, que los guardas se están dedicando fundamentalmente a rescatar personas que se han perdido en el pinar.
Bueno, ellos están un poco haciendo la vigilancia micológica, el tema de los permisos, controlando que haya buenas prácticas recolectoras, pero pues este año nos está pasando que pues, todos los fines de semana uno o dos casos se nos presentan de tener que sacar a alguien del pinar porque se le llega la noche y no sabe ni dónde está.
Oye, y esto pasa porque hay mucho aficionado que a lo mejor lo hace por primera vez, que obviamente está claro que no conoce bien la zona, ¿o por qué? ¿O porque tú crees que es fácil desorientarse?
Bueno, mira, yo todas las semanas estoy saliendo a muestrear, vamos, los técnicos Micocil salimos a muestrear. Y yo
¿qué
voy
es?
Con...
¿Qué es eso de muestrear?
Pues vamos mirando producciones, vamos buscando setas un poco para hacer una estimación de qué producción estamos teniendo cada semana.
Ajá.
Pues son trayectos de 30 minutos, las setas que localizas las pesas, las mides, bueno, y recoges una serie de datos en un estadillo. Y yo, que más o menos estoy habituada al monte, pues en alguna ocasión también me desoriento, vamos, porque es que es muy fácil, de verdad. En las zonas que son tan llanas, a veces es muy fácil, muy, muy fácil desorientarse.
Y entonces, Montserrat, ¿qué recomendación le haces tú a la gente que nos esté escuchando y que tenga pensado salir al monte, salir a los pinares, a recoger níscalos, pues no sé si mañana, pasado mañana o cualquier fin de semana?
Pues yo la recomendación, sobre todo, que vayan mínimamente equipados. Quiero decir, pues una brújula, o ahora mismo con los móviles que tenemos hay muchísimas aplicaciones gratuitas que son muy fáciles de usar. Bueno, nosotros, por ejemplo, en Micocil tenemos una aplicación también muy sencilla que te indica si estás en un monte Micocil, te grabas la ubicación del coche, también te permite grabar un número de teléfono y dar una alerta en caso de pérdida. Hay muchas aplicaciones, por ejemplo también Wikiloc, que son aplicaciones gratuitas que te vienen muy bien para orientarte. Y si no, una brújula, vamos. O intentar no salirte, no alejarte de los caminos, ir en torno a un camino siguiendo en zigzag. Luego también es aconsejable llevar un silbato, porque en caso de pérdida, muchas veces un silbato te ayuda a que te localicen, a pedir auxilio. También una linterna, por si te pilla la noche, para poder dar señales de luz. Llevar agua, que muchas veces pensamos que va a ser un paseíto y pues eso, te pierdes, y pues tener agua y abrigo, ¿sabes? Un mínimo, porque a veces, pues eso,
somos,
puedes pillar la
a veces, Montserrat, somos un poco inconscientes, vamos a decirlo claramente. Así que yo creo que todos estos consejos que has dado, además, son de lógica aplastante, ¿verdad?, para que no nos pasen estas cosas y luego pues poder disfrutar ya de esas setas, de esos níscalos en este caso, ¿no?, que veo que estáis teniendo una buena producción por ahí este año.
Pues sí, bueno, en realidad, a ver, Valladolid, muchas veces sales a dar un paseo porque tenemos los montes muy cerca, sí, de la ciudad,
sí, sí,
y nunca piensas que no me voy a perder aquí al lado de
pues
casa,
por eso,
¿sabes?
Precisamente hay que tomar seguramente todas estas precauciones que tú nos has indicado, Montserrat Ganado. Gracias por atendernos, buenas tardes.
Nada, gracias a vosotros, por ayudarnos a que la gente vaya un poco preparada.
Está muy bien eso de recoger setas y luego, además, como comentábamos hace un rato, poder cocinarlas en tu propia casa, si sabes. Pero cuidadito, con estas cosas de perderse. Y luego cuidadito con las setas, como decíamos. Pero que estamos buscando esas recetas, que es lo que te estamos pidiendo esta tarde, y esas historias también que nos puedas contar en torno a la recolección de setas en @latardecope, en facebook.com/latardecope. Y notas de voz en nuestro teléfono, el 607-150602. Oye, ¿qué te parece si hacemos un ensayo para Nochevieja? A ver, ¿quién de los que escucha no se ha liado alguna vez con los cuartos o con las campanadas en general? Yo, sobre todo, lo que me pasa es que tengo que tener mucho cuidado, porque si me entra la risa, primero no puedo seguir con las campanadas, no puedo seguir comiendo las uvas, y luego que lo de los atragantamientos no es ninguna tontería. Bueno, que estamos a 7 de diciembre y dirás tú, ¿pero por qué nos estás hablando de Nochevieja? Bueno, pues aunque te parezca mentira, resulta que en pleno puente de diciembre hay una localidad que es Ventosa de San Pedro, una pequeña pedanía de Soria, que celebra justo este puente ya ese fin de año, esa Nochevieja. ¿Y por qué? Pues lo vamos a preguntar a Diego Castillo, que es el organizador de este evento. Hola, Diego, buenas tardes.
Hola, muy buenas tardes.
A ver, ¿por qué en Ventosa de San Pedro celebráis la Nochevieja en pleno puente de diciembre?
Pues mira, pues porque queríamos juntarnos todos para celebrar la Nochevieja, pero como el día 31 somos un pueblo muy pequeñito, que al final somos 12 vecinos, no podíamos juntarnos todos los que somos realmente, pues dijimos, vamos, aprovechamos el puente de la Constitución, que viene mucha gente al pueblo, la afluencia de gente, y nos comemos las uvas.
Ya, así, por eso, simplemente.
Así, sin más, por recuperar una pequeña tradición de juntarnos antes, que nos juntábamos todos a comer las uvas y a cenar todos juntos.
¿Pero cómo que esto lo hacíais antes en el pueblo?
Sí, hace años. Lo que pasa es que debido a la despoblación pues se fueron perdiendo tradiciones y al final pues no nos podíamos juntar todos.
Claro, y en la Navidad pues cada uno tiene sus familias, tiene sus compromisos seguramente en la gran ciudad, alguno que ir al pueblo, pero bueno, ya no os podíais juntar, ¿no?
Exactamente. Entonces, el puente que más afluencia y que suele ser el de la Constitución antes de Navidad, pues dijimos, allí empezamos un 5 de diciembre del año 2015, esta va a ser ya el cuarto año que adelantamos la Nochevieja, y dijimos, ¿por qué no? Y se ha ido poco a poco consolidando, y este año pues es muy especial, porque además nuestra localidad ha ganado el premio a Pueblo Más Bello de Soria.
¡Hombre!
En la categoría de menos de 1.000 habitantes.
Enhorabuena,
y,
¿eh?
Gracias. Y ahora estamos compitiendo con el resto de pueblos de Castilla y León, también en la categoría de menos de 1.000 habitantes, representando a Soria. Y entonces, para nosotros este año pues es muy especial y queríamos celebrarlo pues aún más por todo lo alto.
¿Y cuánta gente calculas que va a haber para celebrar esta noche vieja?
Pues de momento yo creo que rondaremos, somos un pueblo de 12 vecinos, rondaremos los 100, yo creo. Ya ha habido interés de pueblos de alrededor que nos van a acompañar, gente que quiere sumarse. El año pasado empezamos siendo 30-40 personas que nos juntamos, y el año pasado ya rondamos los 70-80, y este año yo creo que batiremos récord. Eso esperamos hacer.
O sea que cada vez hay más gente de pueblos de al lado que también se unen, digamos, a vuestra iniciativa, ¿no?
Sí, de otros pueblos de al lado, de otras pedanías de San Pedro Manrique, que quieren unirse y que quieren celebrar la Nochevieja con nosotros.
Bueno,
porque les parece una idea muy buena.
¿Qué día, qué noche es concretamente del puente?
Es mañana día 8 de diciembre, sábado. Es durante todo el día, porque en principio empezamos con un concierto de fin de año que nos lo dan dos corales riojanas, la Coral Alto de Ciacos de Enciso y los Feón Celso de Arnedo. Y luego tenemos actividades durante todo el día, porque decoramos el salón municipal donde vamos a comer, hacemos una ronda de villancicos pidiendo el aguinaldo por las casas, hasta que llegamos ya, cenamos todos juntos a eso de las 10 de la noche en el salón municipal, y luego a las 12 ya las campanadas.
Y las uvas.
Eso, y exactamente, y las uvas.
Bueno, Diego, pues nada, ¿eh? ¡Feliz Año Nuevo!
Igualmente. Gracias.
Diego Castillo, organizador de este evento en Ventosa de San Pedro, que celebra la Nochevieja en este puente de diciembre. Gracias.
A vosotros.
Adiós.
Hasta
bueno,
luego.
Estamos hablando de esta noche vieja adelantada, pero fíjate que en Molina de Aragón, en Guadalajara, esta madrugada se celebra también la tradicional Misa del Gallo del 24 de diciembre, que se conoce como la Pequeña Nochebuena.
Se reúnen todas las familias para celebrar primero la cena, posteriormente acuden a la celebración de la Santa Misa, que tiene su origen en la defensa del dogma de la Inmaculada antes de ser proclamado por los habitantes del señorío de Molina, y se concedió por parte del Papa León X.
Monseñor Atilano Rodríguez, obispo de Sigüenza, Guadalajara, ha estado en Herrera en COPE, donde también ha destacado lo excepcional que es este adelanto.
Es una excepción muy importante, porque solamente hay tres ciudades en el mundo que lo puedan celebrar, este privilegio. Es Roma, Mula en Murcia y Molina de Aragón.
Y además, este año es especial porque justo se cumplen 5 siglos, que se dice pronto, desde que el Papa León X les concediera a Molina de Aragón este gran privilegio.
Me quedaré con mucha ganas de verte.
Bueno, decíamos que es un poco pronto para celebrar la Nochebuena, ya no te digo la Nochevieja, pero es verdad que estamos ya en ese periodo del año en el que empezamos a conocer qué ha sido lo más popular del año, lo más leído en el año, las canciones más escuchadas. Por eso la red social Twitter ya ha publicado también su ranking con los tweets más retuiteados, los que más likes han acumulado en sus cuentas y los más mencionados en 2018. Artistas, políticos, deportistas, de todo el mundo, ¿eh? Ocupan el grueso de los tweets más populares. Pero fíjate que entre todas esas figuras se ha colado un español. ¿Te imaginas quién es?
Muy buenas, quiero decir, ¿qué tal estáis? Aquí estamos, de nuevo. Hacía tiempo que no decía esas palabras. Pues yo estoy muy bien,
es
aquí estamos.
El Rubius, sí señor, encabeza la lista de los tweets más retuiteados en todo el mundo. Y hay uno en concreto, que es el más tuiteado, que simplemente ponía limonada 2.0, que yo me pregunto, a ver, ¿cómo un tweet que lo único que pone es limonada 2.0 puede ser el tuit más tuiteado en todo el mundo. Es algo verdaderamente brutal, es un fenómeno difícil de explicar, con lo que me cuesta a mí que me deis un like cuando pongo algún tuit. ¿Cómo es posible que este chico sea capaz de convertirse en un auténtico fenómeno? Y es que ha alcanzado el 1,5 millones de retuits poniendo solamente eso. Limonada 2.0, una cosa verdaderamente tremenda. Bueno, otro de los infiltrados entre el dominio estadounidense es un grupo surcoreano de música pop, BTS. 1,740,000 me gustas suma hasta la fecha de hoy el tuit de uno de los componentes de esta famosa banda de música. Hay que decir que este grupo es un fenómeno mundial también, por eso tiene algunos de los tweets más retuiteados después en todo el mundo. Y entre los políticos, como te puedes imaginar, está pues Donald Trump. Supongo que eso es algo que no sorprende a nadie, ni a Fernando, ni tampoco a Rosa, que ya están por aquí ocupándose de los oyentes.
Pues no, la verdad.
Bueno, salimos de la cocina, la tenemos toda preparada.
Estamos haciendo setas.
Rosa Rosado tiene un delantal, bueno, no sabéis cómo es, de
tiene un delantal glamuroso. Tiene un delantal de los Ramones.
No, tiene un delantal, sí, tiene un delantal de los Ramones. Y tenemos una ollita ya con el agua hirviendo, por ¿sí? si hay que cocer la seta y la sartén también. Es una cocinilla que tenemos aquí al lado del control, así que en cuanto empiecen a llegar, la compra la hemos hecho esta mañana, así que cuando empiecen a llegar las recetas nos ponemos manos a la obra.
Pues ya tengo aquí unas cuantas, venga. Fernando, por ejemplo, dice...
Nos volvemos enseguida, en cuanto las tengan nos metemos a la cocina.
Exactamente, venga. Pasear, disfrutar del paisaje, respirar aire puro y al llegar a casa darse un festín con las setas recogidas. Planazo para el fin de semana.
Venga, pues hay que apuntarse.
Venga, amante de las setas, dicen por aquí, especialmente de los níscalos, me encantan salteados con ajo y perejil y un poquito de limón. Y los champiñones, si son buenos y de cultivo, los más pequeños, rallados en crudo, con una vinagreta de trufa, y están que no ves.
Bueno, claro, hombre,
pero
con
¿cómo
la trufa
se hace
cualquiera vale.
¿Una vinagreta de trufa?
Pues buena no pregunta. Sé. Pues nada, venga, pues a ver nada. Si nos lo cuentas.
Venga, a ver que nos lo cuente algún oyente.
Soy un pequeño comerciante o emprendedor y creé mi tienda gourmet online para venta de productos delicates de Cantabria, y las setas es lo que más se vende con diferencia.
Y bueno, lo vende online, además.
Vamos a hacer, si os parece, en esta media hora, venga. Los champiñones esos que son rallados.
Sí.
No tenemos trufa, porque claro, el presupuesto que hemos de la compra esta mañana era baratito, pero lo hacemos una vida
no
que
trufa tal, tampoco,
de siempre. Un poquito de aceite balsámico, ese que hemos comprado, y el aceite no.
¿El cholomillo hemos comprado, Fernando?
No, ¿qué pasa?
¿No?
No, claro,
¿la vinagreta lleva ajo?
La vinagreta, esta receta que nos ha dado el oyente, sí, yo soy el que pelo los ajos, vosotras no os manchéis, no os quedéis con el olor, ya me encargo yo de los ajos.
A mí no me importa, es que si cocino es peor, yo...
Bueno, pues nada, Pilar, tú rayas...
Yo hago de pinche, por favor.
Exacto, pues tú rayas los champiñones, yo pelo el ajito muy cortado, láminas,
vale,
y la del delantal de los Ramones que se prepare para la próxima receta.
Pues se me va a tocar a mí, pues yo, sí. que te iba a ir dando,
al fogón.
contando los ingredientes y dándote las recetas para que cocines tú. Bueno, a ver.
Bueno, venga, más.
Mira,
más.
Solomillo relleno al piquillo con salsa de setas. Más fácil imposible y más rico no puede estar. Es solomillo de cerdo, pimientos de piquillo, unas setas, queso en lonchas y cebolletas.
Esa es, no hemos comprado.
Solomillo relleno al piquillo con salsa de setas. Qué rico. Y decía, bueno, lo decía antes Pilar, que hay que ir con cesta a coger níscalos. Pues aquí van unos
cuantos... Oye, Pilar, más fino, ese champiñón.
¿Más
fino? Sí, sí, así no va, Tiene que
pero
ser más...
¿Tú eres de los que te gusta todo pequeñito?
No, porque es que si no...
Picadito.
Si no, no se empapa bien de la
vinagreta.
Bueno,
venga,
vamos a escuchar esta otra receta y consejos.
Mirad, lo primero, la recolección de setas siempre con cesta. Segundo, preparación a gusto de cada cual. Mira, el otro día... este fin de semana pasado, lo juntamos la familia, preparé unas láminas de boletos con unas laminitas de jamón ibérico, habitas fritas y un toque de pimentón dulce y picante. Eso es un manjar.
Oye, aquí va a haber mucho chef en esto de las setas,
sí,
me parece a mí esta tarde.
Estamos preparados. La olla ya está hirviendo el agua, cociendo.
y el fuego preparado para si hay que saltear algo.
No, van a
Pilar está, dale que te pego.
Mucho aficionado veo por aquí. Sí. Bueno, pues nada, tú déjanos tus recetas en @latardecope, facebook.com/latardecope o notas de voz en el WhatsApp del programa de la tarde, que es el 607-15-0602. Mira, enseguida te vamos a hablar de la nueva ley de protección de datos que hoy entra en vigor y que tiene sorpresas.
Las recetas que sean fáciles, ¿eh? Nada de ingrediente de eso.
Escuchas
exótico y asiático.
Con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
COPE. Estar informado.